del paso firme de Salva Cases y la histórica campaña de Les Abelles.
Voces de Comunitat. El podcast del deporte valenciano.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ya queda menos, ¿eh? Para los juegos, exactamente 17 días. Vamos quitándole hojas al calendario y hoy vamos a charlar con otro de los deportistas, Fer, que van a estar en París. Hoy en Voces de Comunitat vamos a escuchar la voz de Salva Cases, vamos a hablar de judo con él, porque Salva llega a la gran cita con paso firme, de ahí el título de este episodio, el décimo, desde que empezó este podcast de la Fundación Trinidad Alfonso. El paso firme de Salva Cases, porque sí, no cuajó su mejor campeonato del mundo en mayo, pero llega en buen estado de forma, en lo físico y en lo mental, eso creemos, eso parece desde fuera, pero ahora, en unos instantes, nos lo va a contar él mismo desde dentro. Y por dentro vamos a conocer hoy también a Les Abelles, el club de rugby por excelencia en la Comunidad del Sport. Es el único que hemos tenido este curso en la división de honor, en la cima del rugby nacional. Aunque recordad que la temporada que viene también tenemos al Huesitos La Vila, que ya fue protagonista en este espacio. Bueno, vamos a hablar con Nacho Costa, que es el director general de Les Abelles, para meternos más a fondo, más todavía, en lo que ha sido la mejor temporada de la historia de la entidad abejorra. Recuerda que nos escuchas en comunitaddelesport.com y también en proyectofer.es y que tienes todos los episodios sin falta, todos, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en iVoox. Si te es más fácil en la app, pues ahí los tienes. Y también en nuestras redes sociales. Vamos allá, nuevo episodio de Voces de Comunitat. Hoy, judo y rugby. Salva Cases y Les Abelles.
Comunidad de deportistas con el Proyecto FAIR.
Venga, pues no hay tiempo que perder. Vamos con el deportista del programa de hoy. Vamos a pasar un poco del atletismo o del vóley playa de las últimas semanas al judo, porque en París vamos a tener a un judoka de la Comunidad del Sport, a un judoka alicantino que es Salva Cases, como hemos dicho. Y es que Salva camina, yo creo, con paso firme hacia los Juegos de París, aunque en este último campeonato del mundo de Abu Dhabi, en la categoría de menos 73 kilos, este pasado mes de mayo, quizás Salva no logró el objetivo de al menos alcanzar esos cuartos de final para optar a la medalla, ya fuera por la vía directa de las semifinales o ya fuera mediante la repesca. Y ahora queremos saber cómo llega la gran cita olímpica. De entrada, creemos con convicción, con paso firme, con seguridad, como casi siempre, bueno de Salva. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, Salva, ¿es así? ¿Podemos decir que llegas así a París con convicción, con seguridad, con paso firme?
Sí, claro. Al final te preparas para este torneo lo mejor posible, tanto mental como físicamente.
Ahora te preguntaré un poco cómo estás mentalmente y físicamente, pero es cierto que venimos del último Mundial que quizá pues nos tuvimos que conformar con caer en octavos, ¿no? Cuando el objetivo era llegar pues quizá algo más lejos, ¿no? Pelear esos metales, o al menos, como decíamos antes, alcanzar esos cuartos de final para la postre, tratar de pelear los metales. ¿Cómo estás después de lo que ocurrió en el Mundial?
Bueno, aunque el Mundial no saliera con medalla, sacamos una buena reflexión porque perdimos en las fases previas contra el número uno, que acabó siendo campeón del mundo. ¿Sí? Y bueno, fue un combate reñido hasta el final y puedes ver que al final pues estás a ese nivel. Que está claro que si te cruzas con uno de los top tres mundiales puedes perder en previas, pero estamos ahí.
Hablas de Heydarov, que es el judoka de Azerbaiyán, sigue líder, ¿no?, en el ranking mundial, campeón del mundo, campeón de Europa también. Que bueno, que ojo con esto, porque bueno, es uno de los cracks de menos 73 kilos de tu categoría de peso. Se te resiste, sí, pero siempre le plantas cara, ¿no?
Sí, eso dice la gente. Bueno, ya van 3-0, vamos 3-0, me va ganando él.
Sí, pero bueno.
Pero sí que han sido tres combates siempre muy reñidos, hasta el final nos ha decidido. Esta última fue por sanciones, que bueno, no llegó ni a tirarme, pero bueno, al final falta ese puntito de a ver si lo conseguimos en la Olimpiada.
Además, bueno, hablando un poco de la Olimpiada, se puede decir que menos 73 kilos... es la categoría más abierta de todas, ¿no? No sé, te lo pregunto, porque quizá puedes perder en primera ronda o llegar muy lejos, ¿no? No sé si es la categoría más abierta.
Sí, justamente. En el mundo del judo se dice eso, porque ha habido un cambio generacional y el judoka que había antes, rey de la categoría, se ha retirado y ha dejado un hueco grande. Y los top 10, top 15, nos hemos ganado más o menos entre todos,
claro,
y cualquiera puede ser podio.
Bueno, pues no nos podemos quitar esa espinita, ¿no?, de superar esos cuartos de final en el Mundial, digo, que sí que lograste en Budapest en el 21, pero mira, ya te pregunto por los juegos, Salva, de confianza, ¿cómo llegas?
Bien, bien, muy bien. Al final intentamos pensar en llegar lo mejor posible y luego ya iremos combate a combate, uh-huh, y poco a poco pasando rondas si se puede.
Vale, ¿y en lo físico? ¿Estamos con ante el prime de Salva Cases o cómo te ves?
Esperemos que sí.
Sí.
Aquí este último mesecito de puesta a punto y llegar lo más rápido posible en las mejores condiciones a la Olimpiada.
Bien, bien, bien. Nos alegra escuchar eso siempre. Porque yo no sé, Salva, si afecta mucho tener... En apenas un par de meses, porque tuviste el Campeonato del Mundo en mayo, los Juegos que son en julio, tú arrancas el 29, bueno, en judo la cosa va rapidita en los Juegos Olímpicos, pero no sé si esto afecta, ¿no? En apenas dos meses, tener estas dos competiciones que junto a los Grand Slam pues son las más prestigiosas, ¿no?, para un judoka. No sé si eso te ha obligado a trastocar demasiado la preparación o no tanto.
Bueno, en judo... tenemos muchos torneos, estamos acostumbrados a luchar prácticamente cada mes, una o dos veces, uh-huh, y yo, contando con la Olimpiada, planteé todo para competir lo justo en las citas más importantes, pues eso, europeo, mundial y Olimpiada, que es lo que he hecho, y llegar lo mejor posible.
Uh-huh. O sea, que no ha habido muchos cambios, ¿no?, en la preparación,
no,
de cara a los Juegos.
No. Por eso he decidido quitar muchos torneos y centrarme en Mundial y Olimpiada.
Vale, vale. Van a ser tus primeros Juegos con 26 añitos. No sé, Salva, antes hablamos un poco de lo mental, pero no sé si uno está nervioso, obsesionado. Tú eres un tío tranquilo, yo creo. Ilusionado, supongo que seguro. Pero no sé si lo vives desde la calma o lo vives ya desde el picorcito de que ya están aquí los Juegos.
Bueno, supongo que cuando lleguemos a la villa y vea todo lo que es eso, nunca lo he vivido. Tampoco,
claro,
sé,
claro,
los nervios que voy a sentir, pero intento ser un deportista que no me pongo presión de más.
Vale.
Y al final verlo como un torneo más. Sale bien, bien, si no, pues ya darle el 100%, que no tenga quejas sobre mi rendimiento luego.
Uh-huh. Claro, ¿qué podemos esperar de Salva en París? Salva, ¿cuál sería tu objetivo? Hemos hablado antes de que al final la categoría de peso es abierta... Pero ¿cuál puede ser tu objetivo? No sé si podemos hablar de pelear las medallas, no lo sé. ¿Cuál sería el objetivo?
Sí, sí, claro, siempre ese es el objetivo, estar entre las medallas.
Vale.
Y sabemos que los que van a sacar medallas, a algunos les habré ganado, a otros no, pero seguro que gente que ha ganado va a sacar medalla, y ¿por qué no ser yo uno de esos?
Claro que sí, claro que sí. O sea, que podemos ilusionarnos. Que, por cierto, sí, mira, pregunta que a mí también me trasladan. No sé si se pudieran resolver los combates mediante la técnica de judo de suelo, Salva, ¿serías tú el principal candidato al podio?
seguro que sí. Ahí sí.
Ahí sí, vale. Bueno, lo apuntamos.
Ahí sin dudarlo.
Vale. Que, por cierto, insistimos, compites el lunes 29. Nada más arrancar los Juegos, en julio todavía, de hecho. ¿Irás a la ceremonia inaugural tú o no?
No, porque esos días previos estaré bajando peso.
Vale.
Y no podré ir.
Vale. ¿Que eso de bajar peso, ¿qué, cómo lo llevas?
Bueno, empezamos ya la bajada y los últimos días siempre es lo más duro, uh-huh, en estos deportes de categorías de peso.
Sí.
Y bueno, es la primera competición que tenemos. Dar el peso y luego por lo segundo.
Bueno, pues como siempre, pendientes de nuestros olímpicos, Salva Cases, que es uno de ellos. Tú, Salva, por cierto, bueno, se lo preguntamos a todos los olímpicos que están pasando por Voces de Comunidad, pero vas a llevar familiares, ¿no? París queda cerquita, ¿irá la familia a verte o qué?
Sí, sí, sí. Irán para allá a animar.
Vale, perfecto. Salva, gracias por estar en Voces de Comunidad.
Muchas gracias a vosotros.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Venga, pues vamos ya con el club protagonista de este episodio de Voces de Comunidad. Hoy vamos a Cuatro Carreras, al Pantera, para hablar de rugby, porque ya hemos vivido la mejor temporada de la historia de Les Abelles. Tenéis en la web de Comunidad del Sport un a fondo muy chulo sobre esa temporada, con el presidente, con Antonio Márquez, con jugadores, con Lucas Martín y con Victoria Rosell, del masculino y del femenino. Y bueno, en el podcast ahora queremos hablar con el director general, con Nacho Costa. Así tocamos un poco el club de arriba abajo. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muchas cosas que hablar, sobre la temporada de Les Abelles, porque bueno, tú te incorporaste, para el que no lo sepa, para el que no lo recuerde, en septiembre de 2023, es decir, el pasado septiembre, para coordinar todos los departamentos del club, y ahora en verano pues podemos hablar de la que ha sido la mejor temporada de la historia de Les Abelles. Yo no sé, Nacho, ¿qué balance podemos hacer? Porque nos hemos clasificado para el playoff por el título en el masculino por primera vez en la historia. Las chicas han competido por el ascenso. Se ha organizado la Copa del Rey de rugby en el Ciutat con éxito. No sé qué balance podemos hacer.
Bueno, pues el balance solo puede ser positivo. Yo efectivamente me incorporo en septiembre, básicamente motivado porque era una temporada atípica en el sentido de que teníamos también la organización de la Copa del Rey de rugby, que era un evento que por sus propias características requería de dedicación y esfuerzo personal, tanto mío como de toda la estructura del club. Y luego en lo deportivo o en lo habitual, a lo que se dedica un club deportivo como el nuestro, que es a competir en todas las categorías. Los más pequeñitos no compiten, pero bueno, desde los 6 años hasta el senior, ha sido, eso es lo habitual, pero ha sido una temporada extraordinaria. Básicamente por los resultados obtenidos, tanto en categoría senior como en la academia de rugby, que es en lo que compiten los chavales y chavalas.
Porque mira, vamos por partes si quieres y así vamos tocando un poco todo, a grosso modo evidentemente, porque nos podemos poner aquí a hablar y no terminar, pero en cuanto a los chicos, por ejemplo, recuerdo hablar con el presidente, con Antonio, que bueno, nos decía que sí, que octavos, que sí, que billete al playoff, pero que ha sido una temporada más complicada de lo que parece. No sé si estás de acuerdo.
Pues es una temporada muy complicada y que al final, efectivamente, ese playoff y esa octava posición a nivel del División de Honor, que es el mejor resultado de la historia, la realidad es que luego hemos estado muy cerca de los equipos que han disputado los playoffs por la permanencia o incluso el descenso. O sea que el resultado es muy bueno, pero a la vez muy apretado. En esta liga, y sobre todo con este formato de grupos que se divide en la segunda fase, donde los de arriba, los 6 de arriba juegan por el título y los 6 de abajo jugamos por evitar el descenso. Correcto. O por clasificarnos para el playoff, pues al final la realidad es que los puntos que han marcado esa disputa del playoff y los puntos del descenso directo, pues han sido muy pocos. Y en rugby sabes que hay muchos puntos en juego en cada partido, con 5 puntos para el que puede ganar e incluso 1 para el que puede perder, y a partir de ahí, bueno, un grandísimo éxito. Y luego además el senior masculino, sabes que han sido campeones de España de rugby 7, que es la modalidad olímpica del rugby, que ha sido una cosa también pues que tampoco estaba en la planificación, pero estamos muy contentos porque nos pone también, digamos, en la élite del rugby español.
Correcto, correcto, y ahí está. Y ahí está porque Nacho fue en un inicio de campaña, no en el rugby 7, digamos en el en cuanto a la temporada de los chicos del senior masculino, por así decirlo, fue una temporada o ha sido una temporada en la que yo creo que quizá cuando se empezaba se comentaba que Les Abelles podía ser equipo revelación. Después se ha apretado todo mucho, también el formato es lo que da, pero bueno, se fue complicando un poco la temporada, la pérdida de puntos, recuerdo, por la alineación indebida contra Alcobendas, si no recuerdo mal, algunas derrotas, se fue complicando, ¿no? y embornando un poco todo.
Sí, pero lo que te decía antes, ha estado todo muy apretado. En todos los partidos, y los que hemos ganado y los que hemos perdido, los resultados han sido siempre muy ajustados. Y eso hace que no haya habido grandes derrotas ni tampoco grandes victorias en el sentido de diferencias del marcador muy elevadas. Y lo único que demuestra es lo apretada que está esta liga. Igual que efectivamente en segunda fase nos hemos acabado clasificando para el playoff por el título. En lo que era el corte entre la primera y la segunda fase, nos quedamos también cerquita de clasificarnos para el grupo A. Con lo cual ha sido una temporada de alegrías, de tristezas, de altibajos, pero que al final, bueno, la moneda ha caído de nuestro lado y ya nos ha dado el mejor resultado de la historia del club en División de Honor.
Sí, señor, de temporada de sensaciones, ¿no? De muchas sensaciones, que por cierto, ya te pregunto en los chicos, y ahora te pregunto por las chicas, pero no sé si el objetivo es, también nos lo decía el presidente, ¿no? En ese fondo en Comunidad del Sport, en la web, dar un paso más quizá, Nacho.
Bueno, ese es siempre para un club de nuestro nivel, siempre es un objetivo, ¿no? No estar siempre disputando la permanencia, sino intentar disputar un poquito más. En esta ocasión lo hemos conseguido, hemos disputado una única ronda del título, de los cuartos de final, pero a la vez aspiramos efectivamente en la temporada que viene, pues si pudiésemos meternos en ese grupo de arriba, que estuvimos a puntito, y que además hemos demostrado que estamos ahí, o sea, que estamos con ese nivel, pues sería un gran éxito. Y sobre todo teniendo en cuenta que los cambios en la competición que se han aprobado en la Asamblea de la FER hace que el año que viene bajen dos.
Sí, correcto.
Con lo cual la aspiración de estar en el grupo de arriba y poder disfrutar de una segunda fase de la temporada tranquila por la disputa por el título, pues sería un objetivo que efectivamente, si los recursos económicos nos acompañan, es lo que se pretende.
Esta temporada,
y en ello estamos.
Esta temporada bajaba uno directo, después el otro hacía promoción, por evitar el descenso. Y bueno, evidentemente clasificar en el grupo de ganadores, ¿no? El grupo de arriba, pues también supone después encontrar tu mejor cruce, quizá en los playoffs. Pero bueno, creo que el masculino, pues al final podemos escribir en letra mayúsculas que ha dado de sí la mejor temporada de la historia del Estavelles y que evidentemente vamos a por más. Y te pregunto por el femenino, Nacho. El ascenso no ha podido ser. Sí que estuvimos ahí en el playoff, continuaremos un año más en la división de Norbe, pero no sé qué balance hacemos del femenino.
Bueno, el balance deportivo también es muy muy positivo, porque efectivamente con los recursos que teníamos, humanos y con recursos económicos que tenemos, es una competición muy competida también, donde hay clubs que, y tanto en el masculino como en el femenino, que manejan presupuestos muy superiores al nuestro. Nosotros, afortunadamente, en todas las categorías nos podemos nutrir de la cantera, de gente de la casa, y eso ha permitido que las chicas, con básicamente un cuerpo del equipo formado por prácticamente jugadoras de la casa o en todo caso valencianas, de otros clubes de la Comunidad Valenciana, en otros clubes de la Comunidad Valenciana, nos ha permitido esa digna tercera plaza, que no nos da el ascenso, pero que nos mantiene en el top y nos mantiene como mejor equipo valenciano en la competición. Eso lo es. Cual también, como decimos siempre, hay muy pocos clubes en toda España que tengan equipos en competición nacional, y bien sea en División de Honor A o División de Honor B. De hecho, de la Comunidad Valenciana somos el único que tiene chicos y chicas en competición nacional, y como te decía, en el resto de España también hay muy poquitos, se pueden contar con los dedos de la mano, los que tienen esa doble claro, actividad masculina y femenina en este nivel. Y con lo cual una gran satisfacción también, porque hace que pongamos el deporte femenino también a la correcto, altura de lo que tiene que estar.
Correcto, porque también hablábamos, recuerdo, en ese especial con Victoria Rosell, y nos comentaba que bueno, que cada vez son más las niñas que se van interesando por el rugby en general y también por Lesabelles en particular, por eso que me estás comentando, Nacho, porque al final Lesabelles es el club por excelencia de rugby en Valencia, en este caso, teniendo los dos equipos, masculino y femenino, como dices, en la élite nacional. Yo no sé, Nacho, si tú también ves eso, que cada vez son más niñas que las que quieren jugar al rugby.
Bueno, cada vez son más, pero aún son pocas. Aún nos gustaría que fuesen más. O sea, sí que es cierto que se va creciendo. También es cierto que el tener referentes de deportistas a ese nivel hace que otras niñas más pequeñas se interesen. También es cierto que este año ha sido un año complicado en ese sentido, porque el fútbol, después de la victoria en el Campeonato del Mundo, es un pozo sin fondo, donde en mi propio entorno familiar y de amistades tengo varias niñas que se han incorporado al mundo del fútbol, ¿no? Porque cosa que al final también me alegra, porque al final que la participación de niñas en el deporte desde la base, correcto, es la garantía de que efectivamente en el futuro tengamos grandes deportistas en todas las disciplinas, porque hasta ahora había muchas disciplinas, y sobre todo en deportes de equipos, donde el deporte femenino pues estaba a una cierta distancia del masculino. Claro. Yo creo que eso poco a poco se está corrigiendo. Y por tanto, pues sí, esperemos que se apunten cada vez más niñas. Hay que tener en cuenta además el rugby hasta los 16 años es un deporte mixto, es un deporte muy inclusivo, y en las categorías inferiores se mantienen las categorías mixtas, lo cual lo hace especialmente también atractivo desde el punto de vista de la inclusión y de la capacidad que también tienen en este caso los chicos de jugar codo a codo o hombro a hombro, diríamos, en el caso del rugby, con niñas, y por tanto eso también nos satisface mucho que que podamos mantener sus equipos mixtos en esas categorías inferiores hasta cuando, evidentemente, ya las diferencias físicas y una edad donde ya sí que se hace más complicado. Pero con 10, 12 años, 9 años, la verdad es que no hay ninguna diferencia física entre niños y niñas y, por tanto, es muy, muy interesante y muy atractivo el que puedan jugar juntos.
Porque hablando de inferiores, Nacho, me hablas mucho de inferiores de la cantera de Les Abelles. Creo que estamos preguntando a muchos de los clubes que se pasan por el podcast, por Voces de Comunidad, sobre su base, y creo que hay que reforzar y resaltar, es la palabra, la base de Les Abelles, ¿no? Porque, y además es un club bastante familiar, porque, por ejemplo, Lucas Martín también entrena al sub-16 y bueno, los equipos de la escuela también han conseguido cosas este año, ¿eh? Que hablamos mucho de los seniors, pero también en la escuela se han conseguido cosas.
Bueno, pues en la escuela, en la parte de... Nosotros diferenciamos entre escuela y academia. Escuela hasta los 12 años, hasta el sub-12, que es cuando, digamos, no compiten. El problema de competición de los juegos deportivos municipales hace que sea una competición muy, muy light, y básicamente lo que se trata es de que aprendan, de que jueguen y sobre todo de que se diviertan, y en el caso nuestro que cojan amor por este deporte. Sí. Pero a partir de sub-14, sub-18, ya nosotros a nivel de estructura interna lo definimos como academia de rugby, como para diferenciar. Ahí ya hay competición, ya la Federación Valenciana de Rugby ya organiza competiciones de rendimiento 1, uh-huh. Y ahí pues hemos hecho, de las tres categorías, hemos clasificado a los tres equipos a las finales de su respectiva categoría. Evidentemente, ha sido una gran alegría, porque hacía muchos años, o yo no recuerdo ninguno, que el club no clasificaba en sub-14, sub-16 y sub-18 para la final, siendo el único club valenciano con ese handicap, ¿no? Con ese logro, y de las tres finales hemos ganado dos, el 14 y el 16, que además eso da derecho a participar en los respectivos campeonatos de España, ¿sí? Que se clasifican los equipos ganadores de las distintas autonomías, y en este caso el sub-16, entrenado por Lucas, se ha proclamado campeón de España de clubs, lo cual efectivamente es un palmarés de este ejercicio, que si yo tuviera que ver en la parte deportiva estaría muy contento. Claro. Desafortunadamente yo no tengo nada que ver en eso, o sea, yo la parte deportiva ahí, el mérito para el director deportivo José Mendoza y los diferentes entrenadores y monitores de las diferentes categorías, uh-huh. Pero sí, como club es un gran orgullo, porque el palmarés de esta temporada es para enmarcarlo, correcto, o sea, para ponerlo en un marquito.
José Mendoza, que por cierto también comentábamos que bueno, que también ha dado un plus al club. Y quiero terminar, Nacho, con preguntándote por la final de la Copa del Rey de rugby. Fue en el Ciutat en mayo, Brac de Valladolid contra Burgos, que yo creo es el gran partido, ¿no? A día de hoy en el rugby nacional. Era un reto, ¿no? Que la Copa volviera a Valencia, que volviera al Ciutat y que esta vez volviera organizada por Les Abelles. Y yo creo que fue un éxito, ¿no? Se superaron los 10.000 espectadores, quiero recordar, así que
sí, exitazo. Más de 12.000, más de 12.000 espectadores, sí. A ver, sí, porque teníamos un hándicap o dos que luego nos trasladaban desde la Federación Española de Rugby. Y primero, ha sido el partido de clubs con más afluencia de la pospandemia.
O sea, que como dato importante, veces, ya de entrada.
Sí, esa pandemia que a muchos nos partió la vida como con un antes y un después, ¿no? Y con lo cual ha sido un reto importante. Y luego, efectivamente, el hecho de poder traer a Valencia rugby de ese nivel y convertirlo también en una fiesta del rugby, que yo creo que era lo que se pretendía, ¿no? Con esa fanzón previa. Sí. Y posterior, que luego los aficionados del Burgos que ganaron, claro, nos tocó sacarlos de la fanzón prácticamente con pala y con
lo
palanca.
Lo que pasa,
¿no?
Es que tienes que partir por la mitad a la gente.
Exacto.
Claro. Pero bueno, la previa a todo el mundo, sí.
Claro, efectivamente. Y eso es lo que lo convirtió en la gran fiesta del rugby por nosotros, que supuso un gran esfuerzo organizativo también, el tema de la fanzón y de su montaje y los permisos y toda la parte burocrática que lleva. Pero es que al final era la diferencia entre una fiesta del rugby y un partido de rugby. Es decir, si la gente hubiese llegado a las 8, una hora antes del partido, entran, ven un partido y ya está, pues posiblemente hubiese quedado en una anécdota, ¿no? Pero aquí de lo que se trataba era de ver todas las actividades que se organizaron a lo largo de ese día, convirtiendo Valencia en el epicentro del rugby español, con el Campeonato de España Sub-18 organizado por el CAO con nuestro apoyo, y los ayudamos a traerlos el fin de semana, o con la concentración de escuelas autonómica que organizó la, la Federación Valenciana de Rugby o con la concentración de rugby inclusivo que también organizó la Federación, todo en el entorno de la ciudad de Valencia y alrededores, porque al final los campos de toda la comarca estaban llenos en Paterna, en Moncada, en Picaña, por supuesto todos los de la ciudad de Valencia, para que efectivamente eso culminase por la noche con la gran fiesta de la Copa del Rey, que luego además deparó un espectáculo deportivo de grandísimo nivel, ¿no? Sí. Esa victoria del Burgos, pero que fue in extremis en la última jugada. Valladolid pudo haber, el BRAC pudo haber dado la vuelta al marcador. Uh-huh. Y con lo cual muy satisfechos también por el gran impacto que tuvo tanto a nivel mediático como a nivel de administraciones, de patrocinadores, sí, de gente que se acercó por primera vez a un, bueno, iba a decir un estadio de rugby, no, a un campo a ver un partido de rugby, sí, porque habíamos convertido efectivamente el Ciudad en un estadio de rugby efímero, pero que además nos permite de cara a futuro, bueno, hemos aprendido todo lo necesario para, si en ocasiones que vengan, tanto partidos de finales como de otro tipo, podemos traer a Valencia grandes eventos de rugby. Creo que tanto la instalación, en este caso gracias a la Unión Deportiva, como a la organización, en este caso nosotros, el Sabelles, hemos demostrado que estamos a la altura y que podemos hacerlo con garantías. Cosa que nos consta que tanto en la Federación Española de Rugby como en otros eventos del rugby internacional han tomado buena nota de que, en este caso, el Ciutat es una bombonera para partidos de rugby de 20.000 o 25.000 espectadores.
Correcto, que es un buen sitio para coger este tipo de eventos de rugby. Bueno, pues la temporada de Les Abelles yo creo que queda bastante resumida con los éxitos de la cantera, de los seniors masculino, femenino y sobre todo también pues un poco el broche a la organización de Les Abelles de esa Copa del Rey de rugby. Nacho Costa, director general, muchas gracias por estar en Voces de Comunidad.
A vosotros, hasta la próxima.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Bueno, vaya dos protagonistas, ¿eh? Vaya podcast de mucho nivel, de judo y de rugby, de Salva y de Les Abelles. Vamos a ver, ¿eh?, si podemos dar ese saltito en el Pantera, en rugby, y podemos mirar más allá de clasificar octavos para el playoff y quizá clasificar en el grupo de arriba, en la primera fase de la liga. En fin, desde luego, la temporada de Les Abelles, la que acaba de terminar hace unos meses, bueno, fue histórica y hay que seguir dando pasos hacia adelante. Insistimos, tenéis el a fondo sobre Les Abelles en comunidaddelesport.com si queréis saber más sobre el club, y por supuesto si queréis saber más y conocer mucho mejor a Salva Cases, lo tenéis en la web del Proyecto Fer, proyectofer.es. Ahí tenéis toda la información y todo lo que ha ido haciendo Salva para estar en los Juegos de París. Nos vamos a marchar, nos vamos a seguir quitándole hojas a ese calendario de cara a esa cita olímpica. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo miércoles con más protagonistas de excepción. Adiós.